A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Són les 9:37, les 4:37 i ens escolteu a la remissió. Segons les dades publicades pel programa sobre conflictes armats Uppsala, actualment hi ha uns 65 conflictes armats basats en estats i més de 110 conflictes en el món d'elevada intensitat. Al final, viure una guerra, estar implicat, és aleatori, és inevitable i només depèn d'haver nascut a una banda o a una altra del món, en un moment o en un altre de la història. En el nostre cas, doncs, podem dir que formem part de la part del món afortunada i hi ha gent, també en aquesta banda, que es dedica a explicar aquestes altres realitats. Igual són difícils de canviar, però cal no obviar-les. Avui parlem amb algú que és d'aquest tipus de persones. Ella és fotoperiodista, porta 20 anys cobrint conflictes com la guerra de Kosovo, el conflicte palestino-israelià, la guerra civil de Líbia, la guerra de Síria, la guerra d'Iraq i ara la guerra d'Ucraïna. A més, ha guanyat el Premi Pulitzer el 2013 i molts altres, i també ha treballat amb el The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post. Bé, podríem estar una hora fent aquí la introducció del seu currículum, de la seva carrera professional. Avui, però, volem parlar de fotoperiodisme, volem parlar de periodisme de guerra amb un dels seus referents al nostre país. Ell és Manu Bravo. Manu Bravo, buenos días, bienvenido a Radio Illa.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy contentos, la verdad, de poder contar contigo hoy aquí en nuestra radio. La primera pregunta que quería hacerte, pues va un poco ligada con la introducción. Es esta vocación de mostrar pues diferentes aspectos de la guerra. ¿Cuánto hay de curiosidad o de motivación personal y cuánto hay pues de conciencia colectiva?
Tampoco haría mucha diferencia entre la motivación personal y la colectiva. No, supongo que va por ahí los tiros. Hay una parte de curiosidad personal, hay una parte de aventura, de viajes, y luego hay una parte que sí es intrínseca, que es querer que todo el mundo esté un poquito mejor, ¿no? Y desde una manera egoísta también, pues si todos estamos mejor, mi parte me tocará. Pero bueno, pues eso, hay un poquito de todo.
¿Tú cuando empezaste con la fotografía, tenías claro que querías dedicarte a esto? O sea, ¿cómo fue tu primera oportunidad de hacer pues el seguimiento de un conflicto armado?
Mi primera oportunidad pues me la guisé y me la comí yo solo. Bueno, yo era fotógrafo de motociclismo muchos años. Y bueno, quería ser fotógrafo, bueno, quería ser Manu Bravo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues con los ahorrillos que tenía, pues iba a cubrir diferentes conflictos. Los conflictos son de muchas intensidades, ¿no? Quiero decir, antes decías que he cubierto la guerra de Kosovo. No, yo cubrí la posguerra de Kosovo. Era yo muy chiquito todavía lo de Kosovo. Entonces nada, pues en vez de irme a, qué sé yo, pues en vez de irme a las Baleares con mis amigos de vacaciones, me iba a Kosovo. Y bueno, pues nada, luego llegaron las primaveras árabes y nada, pues ahí empezó un poco a engranar la máquina y hasta hoy.
¿Tú crees que hay algo que tengas que aclarar o que explicar? ¿Hay algo que quieras aclarar sobre cómo se imagina la gente tu trabajo y cómo es en realidad?
Sí, que no vean películas.
Vale, no es como en las películas, esta es la aclaración, ¿no?
No es como en las películas, para nada. Yo trabajo comprometido, es un trabajo sufrido, es un trabajo que tienes periodos de muy alta intensidad y periodos como el de ahora, en el que llevo 2 semanas o 3 rascándome la barriga del pueblo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene un componente de inestabilidad bastante alto. Que solo se puede suplir pues nada, pues con compromiso, yo creo, y con pasión por el trabajo y con pasión por el ser humano y por contar, ¿no?, las realidades de aquellas personas que yo creo que si no estuviéramos nosotros por allí pues quedarían peor contadas, ¿no? Yo lo que creo es que la imagen tiene este poder de convicción ¿no?
Totalmente.
Aunque cada vez lo pongan más en duda, que, bueno, yo qué sé, que si el Photoshop, que si la IA, que si mis cojones 33, perdone que hablo en plata, y pero sigue teniendo ese componente de realidad, ¿no? De veracidad. Y bueno, pues es que creo que es totalmente útil y necesario, y más en los tiempos que corren, ¿no? Yo no hay cosa que más me reviente igual que estar bueno, pues organizando exposiciones o algún trabajo de fotos de varios años, ¿no? Y darte cuenta que si hubiera actuado en determinado momento, las cosas ahora no serían así, ¿no? De ver que se va ignorando un conflicto detrás del otro, detrás del otro, detrás del otro, y en un mundo pues cada vez más pequeño, tan globalizado, parece estúpido que no nos demos cuenta de que una guerra en Siria pues nos afecta en Europa, que una guerra en Libia nos afecta en Europa, bueno, pues todas estas historias.
Tú, después de todos estos trabajos que has hecho cubriendo tantas guerras, ¿sientes más rabia, digamos, hacia... Cuando vuelves, ¿sientes rabia de cómo vivimos, un poco ajenos a una realidad que nos podría haber tocado perfectamente, ¿no?
Bueno, es que yo creo... A mí me da rabia... Ya no solo que no te reacciones a las cosas de fuera, o sea, hay cosas que están pasando dentro que son muy importantes y tampoco veo reacción.
Ya.
Con lo cual no siento un enfado especial, no sé si me entiendes. Si
sí.
La gente no es capaz de salir a la calle porque no tenemos dinero para vivir, literalmente, para pagar un apartamento, una habitación, bueno, el caso de Baleares tiene que ser extremo.
Sí.
Yo vivo en Asturias, no es para tanto, pero empieza a complicarse, pues si la gente no es capaz de poner pie en pared por ellos mismos, ¿no? Muy difícil pedirles que pongan pie en pared por los demás. Yo, como digo, pues al final me da la sensación de que está todo demasiado relacionado, ¿no? Entonces esa rabia existe. Y esa rabia ha existido en, digamos, en mis años mozos, ha existido de manera expresado de manera violenta, entre comillas, dentro de mí. Me ha producido violencia, asco, rechazo, por decirlo de alguna manera. Obviamente no es un sentimiento con el que sea gusto vivir, con lo cual al final pues aprendes un poco a manejarlo, ¿no? Los años te dan también la experiencia para manejar emociones fuertes, por decirlo de alguna manera.
Sobre tu trabajo en sí, ¿cuánto de importante o cuánto de carga de trabajo lleva, ¿no?, el antes de emprender un viaje, el organizarlo, en encontrar pues contactos, el saber a dónde tienes que ir? ¿Qué parte es eso, ¿no?, en el proceso de tu trabajo?
Pues en algunos trabajos es muy importante, sobre todo porque, bueno, pues en los proyectos más personales, en los que vas tirando de ti, de tus recursos, bueno, pues ahí te permites, digamos, menos fallar, y también es muy útil entrar a los sitios, ¿no?, con una noción de lo que pasa, obviamente unos buenos contactos dentro, etcétera, etcétera. Luego también, pues, cuando, pues en el calor de las noticias, en la agonía, en el estás un día en casa y de repente puedes estar mañana en Siria, pues ahí obviamente te da tiempo a comprarte el avión y...
Ya.
A comprarte el avión, no, el billete de avión. Más quisiera yo que pueda comprar un avión. Y bueno, pues ahí es todo un poco más... Es todo un poco más improvisado, pero bueno, yo también es cierto que con los años las redes de contactos son mayores y ese tiempo pues se reduce muchísimo, ¿no? Es decir, encontrar un buen fixer al final pues es una llamada a un compañero que ya estaba ahí y ya todos nos conocemos, y esto va bastante más rápido que cuando empiezas.
Cuando estás ahí, ¿hasta qué punto tienes que seguir un itinerario fijado para periodistas? ¿Tienes unas rutas específicas y hasta qué punto pues puedes moverte con libertad un poco por donde quieras? ¿Cómo es esto?
Mira, a veces depende del conflicto, ¿no? Ha habido conflictos que aquello era un poco la casa de tócame roque, que podíamos hacer lo que nos salía de las narices. Libia 2011, pues un caso... yo creo muy representativo de aquello, y luego, bueno, pues con los años y te vas dando cuenta de que, bueno, pues obviamente todo el mundo allí quiere controlar un poquito el relato, ¿no? Yo creo que el juego, bueno, una de las partes divertidas, entre comillas, del trabajo también es, o entretenidas, o pillas, o golpas incluso un poco, ¿no? Que es, bueno, tú no me dejas hacer esto, pues yo voy a ver cómo lo hago.
Claro,
Y yo
sortearlo,
creo, exactamente, yo creo que esa es parte fundamental del trabajo, ¿no? Bueno, pues a ver, decirle, mira para aquí y te vas para allá.
claro.
No sé si me entiendes. Y ahí yo creo que es donde mucha gente, bueno, donde se puede, uno de los puntos en los que se puede diferenciar un buen fotógrafo de uno que no es tanto. O sea, y no fotógrafo a la hora de tomar la imagen, quiero decir. El
Sí.
fotoperiodismo tiene una parte de periodismo que es fundamental. Y sin eso, pues tampoco te quedas en imágenes bonitas, nada más.
Claro, en esta parte, ¿no? Pues supongo que requiere pues ser un poco atrevido, un poco valiente, pero bueno, también el factor prudencia entiendo que también es importante, ¿no? ¿Cómo juegas con esto?
Pues de momento parece ser que bien, porque aquí estoy.
Totalmente. Sí.
Pero bueno, pues es un poco aleatorio, pero vamos, yo siempre digo, vamos, yo tengo una máxima, es muy interesante poder entrar a los sitios, pero yo creo que lo más interesante es poder salir, ¿no? Entonces muchas veces también, claro, entonces yo es lo que digo siempre, digo, no, si yo la entrada la veo,
Sí.
pero vamos a ver la salida, ¿me
Bueno,
entiendes?
sí, es.
Porque igual necesitamos una opción A, una opción B, una opción C. Entonces, bueno, pues estas cosas, con experiencia, ya he entrado alguna vez y me ha costado 45 días salir de la cárcel.
Ya.
Entonces, bueno, pues procuramos no repetir las mismas cagadas que repetíamos cuando éramos principiantes.
Sobre la foto, las fotos, para ti, ¿cuál es la buena foto? O sea, ¿qué características tiene que tener?
Pues es que depende mucho en realidad, ¿no? Pero yo creo que tienen que las fotos tienen que emocionar, aparte de ser el documento de aquello sucedió delante de mis ojos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y esto es una realidad. Yo creo que las fotos tienen un componente emocional que te agarra de las tripas. Me parece que, vamos, no lo tiene. Yo creo que no lo tiene el texto. No, es un lenguaje un poco bastante más directo que apela a las emociones y no a la información. Yo creo que ahí lo tiene que recoger. Obviamente, pues hombre, si luego sabes medir la luz, encuadrar, etcétera, etcétera, pues muchísimo mejor, ¿no? Yo creo que la estética en realidad es, digamos, un poco como sazonar esta emoción, ¿no? Por decirlo de alguna manera, hacerla más digerible, hacerla, pues, que te atrape más, que, bueno, pues eso, que la estética te atrape un poco, pero que sobre todo, que añada a esa emoción, ¿no? Lo que estamos fotografiando. Así lo entendería más o menos.
Por otro lado, ¿es un trabajo precario? ¿Es un trabajo con buenas condiciones? ¿Cómo es esto?
Pues, hombre, no voy a ser yo el que se queje, porque los clientes con los que trabajo, pues bueno, pues me han sacado de la precarización, pero obviamente, pues sigo siendo freelance, no tengo horarios, cuando te llaman tienes que saltar de la cama, como quien dice, y hacerte la maleta y pirarte. Es decir, es muy difícil estructurarte unas vacaciones, una vida. Manu, te invitamos a la boda el 15 de abril. ¿Qué
Ya.
coño voy a hacer yo dónde voy a estar el 15 de abril? ¿No? Entonces,
Claro.
en ese aspecto te impide un poco preparar. Pero bueno, yo ya te digo, al final son muchos años y estoy acostumbrado. Y luego, pues nada, pues obviamente, pues las tragedias de los autónomos de cada trimestre y estas cosas. Pero, y bueno, pues en España, desgraciadamente, lo que pueden pagar por un reportaje o por una cobertura. Bueno, pues un poco vergonzoso, así de claro, y le podemos quitar el poco, es vergonzoso. Entonces, bueno, pues yo soy un privilegiado, pero obviamente esto no quiere decir que las condiciones en las que trabajamos, vamos, si las pillara yo creo que así cualquier trabajador de cualquier profesor, un profesor, un médico se estaría cagando en todo, o un albañil, no sé si me entiendes lo que te quiero decir. Yo no sé, pues no, lo que te contaba antes, ¿no? Esto, somos un poco trabajo dependientes y esto no está del todo bien.
Claro. ¿Hay algún trabajo, algún destino, alguna foto que te haya marcado especialmente?
Hombre, yo creo que todas un poquito, pero yo, vamos, a mí Siria, bueno, Libia, por ser la primera guerra, ¿no? Conflicto que cubrí, y bueno, por toda la experiencia personal que yo fue, pero vamos, Siria es, no sé cómo decirlo, este dolor que te agarra de las tripas a día de hoy y te sigue doliendo, ¿no? Vamos.
¿Has vuelto últimamente?
Sí, vamos, yo desde, pues lo que te decía, pues cuando cayó el régimen, Manu, puedes estar mañana en Damasco, pues mañana no, pero pasado. Y desde entonces, vamos, el año pasado entero me lo pasé trabajando allí, creo que fueron 6 o 7 viajes con Jared, con uno de los periodistas de Wall Street Journal, y he vuelto bastante y bueno, pues he podido entrar en Damasco, cosa que ni pensé. Bueno, la verdad que es, obviamente, pues es un país que se ha quedado después de 12 años de guerra civil, pues te lo puedes imaginar. O sea, hay partes que están de pie y el 70% es un solar. Pero bueno, sí, nada, he vuelto, lo disfruto cada vez que vuelvo. He podido visitar sitios que no visitaba desde hacía, pues nada, desde 2013. Y bueno, pues nada, un poco también ese viaje ha tenido un poco de melancolía, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
¿Y hay algún sitio donde no volverías?
Algún sitio sí. Yo no quiero volver a los territorios ocupados. Me duele de una manera, no sé, como un sangrado masivo. Me enfado, me pone de mala leche. Creo que no estoy capacitado para no pegarle una hostia a alguno.
La rabia esa que hablábamos antes, ¿no?
Claro,
te cuesta más gestionarla, ¿no? En algunos casos.
Me va a costar más gestionar no tirarle la cámara a algún soldado del IDF que no hacer una foto. Es un sitio que es una injusticia que me duele especialmente y que además pienso que hay gente que lleva muchos años cubriéndolo y periodistas locales que lo están haciendo maravillosamente y son de las cosas en las que yo no pienso. Yo ahí sí que no pinto nada, por decirlo de alguna manera.
¿Cuál es? Bueno, tú ahora has explicado que estás en Asturias, ¿no? En tu casa. ¿Tienes algún próximo proyecto? O, claro, como es tan incierta esta profesión, a lo mejor hasta que no te levanten el teléfono, no sabes.
Estoy a la espera de que me organicen unos cuantos viajes. Si cuadran todos, me parece a mí que va a ser mis 2 últimas semanas de vacaciones hasta Navidades, como bien dice. Y serían varios países, si sale todo, es Irak, Siria, Ucrania, Senegal, Mauritania e Italia.
Sin parar.
Exactamente, de aquí a final de año.
Que por cierto, también he visto que tenéis un proyecto junto a otros periodistas, una revista digital de fotoperiodismo y reportajes, Memo.
Uy, eso se murió hace muchos años ya.
Ah, ya no existe.
Demasiados egos en la misma pecera.
Ah, sí,
pero,
¿eh?
Pero nos queremos todos. Sí, bueno, es muy complicado al final llevar un negocio y querer hacer fotos y patatín, patatán. Bueno, nada, son experiencias que hay que probar en la vida y como en todo, el fracaso forma parte de este negocio. Y nada, pues nada.
Y el éxito también, por ejemplo, el Pulitzer que ganaste, ¿cómo te hacen sentir a ti todos estos premios?
Hombre, a nadie le amarga un dulce.
Ya.
A ver si me entiendes. Tampoco voy yo aquí de súper modesto, ¿no? Pero yo lo que sí creo, a ver, al final los premios, Yo lo digo, siempre hay que tomarlo siempre como con pinzas. Un premio, si cambias a dos personas del jurado o a una, igual en vez de caerte a ti, le cae a otro al de al lado, ¿no? Entonces yo creo que esto al final, pues hay que tomarlo un poco con pinzas, lo que sí. Obviamente, pues con ayudan al desarrollo de una carrera y luego, bueno, pues también por otro lado, yo creo que es con una responsabilidad también, ¿no?
Claro.
Es decir, uno gana el Pulitzer en 2013, pero ya es Pulitzer toda la vida. Y ahí hay unos, es decir, ahí hay unos, ¿cómo decirlo?
Pues, una presión, ¿no?
Tampoco voy a decirlo una presión, pero sí que hay la obligación de, ¿no? De comportarte con unos baremos, de, bueno, pues de seguir manteniendo un poco los estándares de que se supone que califican, pues hay que seguir manteniéndolos, ¿no? Y también es cierto que igual una cagada siendo don nadie es una cagadita y pasa desapercibido, una cagadita siendo Pulitzer puede ser muy cara también, ¿no? Entonces, bueno, tiene un lado positivo y tiene bueno, pues un lado negativo, y sobre todo hay que cogerlo, como te digo, estas cosas pues con mucha prudencia y bueno, pues digamos, despertar a la humildad cada X tiempo, no vaya a ser que se te suba la cabeza y nos acabamos convirtiendo en cualquier otro gilipollas con un pular por ahí diciendo que es la hostia.
Por cierto, antes me has explicado, ¿no? Estás, bueno, hablábamos de la rabia que da, pues a veces ver situaciones injustas y explicabas, bueno, que también en España hay muchas situaciones así. No sé si te has planteado también hacer pues más trabajo aquí, si has pensado pues cambiar un poco el foco después de tantos años cubriendo guerras. No sé, ¿cómo te ves aquí de aquí a unos muchos años?
Bueno, a ver, yo también es cierto, obviamente sí, claro que lo pienso también, es cierto, tengo 45 años y llevo haciendo el gamberro casi 20, ¿vale? Es decir, no corro con la misma gracilidad que corrí hace 15 años. Y también es cierto que, bueno, pues yo que sé, igual voy a los conflictos y busco contarlos de otra manera, que no conté, que
claro.
Que al final madurar y evolucionar implica muchas cosas, obviamente, pues hay veces que bueno, pues nada, pues te toca estar haciendo fotos en un combate y ahí yo creo que sale un poco el instinto, ¿no? Hay gente que se le da, por lo que sea, se nos da estar ahí y mantenemos la calma. Y no lo voy a negar, incluso disfrutamos de esos subidones de adrenalina, que nadie se lleve a engaño. Y bueno, esto también se va pasando. No creo que tenga mucho más que demostrar en ese aspecto. Igual sí que me toca o me pide el cuerpo aprender a contar otras historias. Ahora en Asturias trabajo bastante. Trabajo de vez en cuando, me llaman para el país y hago aquí mis cosas y me encanta poder trabajar en mi tierra y mirar las cosas de otra manera, ¿no? Y bueno, sí que me parece, bueno, pues que hay historias muy muy interesantes que me gustaría desarrollar aquí. Ahora bien, obviamente uno está especializado en lo que está especializado y no me llaman mucho para hacer historias del lobo ibérico, ¿no?
Claro.
Lo que te quiero decir.
Sí, lo entiendo, claro. Que ya para ir acabando, tú cuando, a medida que vas viviendo, pues viviendo esas situaciones extremas como las que supongo que has vivido, ¿tienes más o menos miedo? O sea, ¿la experiencia te da más miedo o menos?
Yo creo que la experiencia te hace más consciente del precio de las cagadas.
Claro.
Vale, y eso obviamente pues tampoco, o sea, el miedo lo tienes siempre, el miedo son las alertas, por el miedo estamos vivos, ¿no? Si no lo tuviéramos pues seríamos unos inconscientes, obviamente. Pues yo tengo una mujer preciosa, tengo una perra a la que adoro, me encanta mi vida en la aldea. Y no tengo ninguna puta gana de perderme esto.
Claro.
¿Me entiendes? Sobre todo de perdérmelo por hacer una foto que luego la gente le va a tirar del pijo otra vez. A mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, pues el compromiso está, pero obviamente uno... y bueno, y como te decía antes, o sea, hay gente muy joven, con muchas ganas, de arriesgar, de hacer un trabajo de la hostia y es tu turno. Mi turno fue para esas cosas y ahora es mi turno de, pues bueno, pues igual de contar las historias de una forma un poco más, menos espectacular, pero igual un poco más madura.
Pues Manu Bravo, muchísimas gracias por atendernos hoy aquí en Radio Ya. No sé si has venido alguna vez por Formentera.
Qué va. Vamos, a Mallorca de pequeño y el otro día a ver a un colega hace un par de años y poco más. Parece que me quedé más lejos que Siria.
Sí,
pero no será por falta de ganas.
A veces a nosotros que estamos aquí también a veces nos lo parece, que queda más lejos sí, algunas partes de España que irte a otro país directamente. Pero bueno, son cosas de vivir en una isla también. Bueno, si vienes
no
por
me
aquí,
moriré sin visitaros.
Pues si vienes por aquí estás invitadísimo a pasarte por el estudio de Radio Ya. Muchísimas gracias por atendernos
Muchas
hoy.
Muchas gracias a vosotros. Pasad buen día.